en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 9 de octubre del año 2023. Bueno, si veis a través de la ventana de vuestro trabajo o de vuestro domicilio, veréis un sol espléndido. Vaya fin de semana que hemos tenido en toda la provincia de Ourense. Récord de temperatura, récord de calor, un mes de octubre en la provincia de Ourense. 36,5 grados marcaron los termómetros el sábado por la tarde en Leiro. Como digo, es un récord de temperatura. Lo mismo en la ciudad de Ourense. Se superaban los registros del año 2011. El calor fue intenso durante todo el fin de semana. Y seguiremos con calor durante esta jornada. Tendremos un día soleado. Y hoy los termómetros, según la previsión de Meteo Galicia, se espera que alcancen los 34 grados de temperatura. Vamos a hablar con el subdelegado del Gobierno en Ourense, como les habíamos avanzado. Es un placer contar aquí con Emilio González Afonso, el subdelegado del Gobierno, para hablar de temas de actualidad vinculados a la provincia de Ourense. Don Emilio González Afonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias. ¿Cómo está
por
usted?
Haberme invitado. Muy bien. Muy bien. Ahí, como siempre, estando en la responsabilidad que el día a día me traslada mi puesto de trabajo, sí.
Se habló del Día de los Ángeles Custodios, el Día de la Policía Nacional, donde hay que destacar la labor que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la ciudad de Ourense, la provincia de Ourense, como una ciudad y una provincia segura, ¿no? ¿Los datos así lo atestiguan, don Emilio?
Sí, Ourense, digamos, casi prácticamente históricamente viene siendo una ciudad, y la provincia también, pero la ciudad es una ciudad segura, ¿no? Es cierto que siempre hay repuntes de delictivos y cuestiones, pero que realmente son pocas las que son de tipo graves y que puedan crear una alarma social importante. Y bueno, en el día a día, pues sí que, bueno, los pequeños hurtos, los robos en viviendas y en la calle, hurtos y algunos delitos de cada vez más que entran dentro de la estadística delictiva de la ciudad, como son los ciberdelitos y estos que pues bueno, repuntan un poco lo que es la estadística general de los delitos en la ciudad. Contra las personas, pues bueno, habitualmente sí que hay delitos, como no, en todos los sitios, de lesiones, sobre todo puntuales en ciertas zonas que bueno, que la Policía Nacional tiene perfectamente ubicado y perfectamente controlado, zonas más calientes de la ciudad, pero que ya tenemos puestos pues los medios habituales, pero claro, es imposible, yeah. Imposible de todas formas que se te pueda, vamos, que no es posible que tener un policía en cada esquina y detrás de cada persona.
¿Cómo es la plantilla de la Policía Nacional?
Bueno, la plantilla de la Policía Nacional en este momento se ha dimensionado bastante. Tenemos 260 y algo policías nacionales y, bueno, creo que no está cerca del 100%, pero creo que es suficiente para atender en este momento pues la conflictividad y la criminalidad que vive la ciudad de Ourense. Y tengo que decir que, bueno, dentro de esta colaboración que impulsamos siempre desde la subdelegación y a través de la propia comisaría con las policías locales, pues también es cierto que en ciertos momentos operativos conjuntos que ya hace tiempo que estamos estableciendo, sobre todo en circunstancias más conflictivas, de eventos y días específicos, fines de semana, etcétera, pues bueno, colaboramos conjuntamente y eso es muy efectivo y se reduce bastante pues lo que podría ser el incremento de delitos a nivel de la ciudad. Yo estoy satisfecho de esa colaboración. Hace tiempo que lo hacemos con ellos en ciertos momentos Y bueno, yo creo que las estadísticas están ahí, es una ciudad tranquila, la criminalidad dentro del contexto de lo que es una ciudad como Orense, de la población que tiene, pues bueno, somos en este momento una dentro de España, la quinta ciudad de menos delincuencia, y a nivel de Galicia pues somos de la primera, segunda veces estamos ahí con en ese ranking, y bueno, sí que es cierto que tenemos que seguir trabajando y poniendo los medios para que haya mayor seguridad ciudadana en el ámbito de la ciudad y también de la provincia.
Hay buena coordinación, por tanto, con policía local, con guardia civil a lo largo de la provincia.
Sí. Bueno, de hecho, colaboramos y tenemos reuniones conjuntas para, en el ámbito del seguimiento de delincuencias transversales, pues tener intercambio de información y que se puedan resolver situaciones delictivas en la provincia, ¿no?
Sí. Realiza juntas locales de seguridad a lo largo de toda la provincia. Digamos que los delitos que más han crecido, por tanto, son los cibernéticos y delitos sexuales también.
Sí, más los cibernéticos, ¿no? Dentro de las estadísticas que estamos analizando, las juntas locales de seguridad y todo eso, sí, hay los delitos de cibernéticos fundamentalmente que repuntan y mucho, y que distorsionan un poco la estadística delictiva. Y bueno, ya en menor dimensión los delitos sexuales, aunque cada vez están apareciendo más, ¿no? Y es lo que fundamentalmente podemos resaltar, ¿no? De lo que es el repunte de delitos, la ciberdelincuencia.
Y contamos con equipos profesionales para combatir esos delitos cibernéticos en la provincia.
Yo creo que tenemos unos equipos especializadísimos, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil. En Guardia Civil tenemos los equipos arroba Santa Mariña, y que están formados por gente especializada, informáticos y gente muy formada en cuanto al seguimiento de este tipo de delitos, y que lo hacen además muy ágilmente y con resultados importantes, porque se están digamos resolviendo muchos de los delitos que se están denunciando. Y bueno, eso es importante también para dar tranquilidad a la gente. Y después, luego también hay una labor importante de información a través del plan director durante todo el año, a nivel de información a los alumnos de los distintos colegios de la provincia y también en la ciudad, dentro de la competencia de lo que es la ciudad, que es Policía Nacional. Y ahí estamos informándoles para que la gente sepa lo que tiene que hacer con el uso de las nuevas tecnologías y sepa cómo tiene que caminar por este nuevo mundo de Internet y de la cibernética.
¿Cómo está la situación de la siniestralidad en las carreteras y de los atropellos? La semana pasada, de nuevo, una persona resultaba muerta en un atropello. ¿Cómo está la situación a día de hoy? ¿Es algo que le preocupa al subdelegado?
Sí, porque teníamos unos niveles bastante bajos hasta el último año de atropellos y de accidentes de circulación, y este año están repuntando un poco, ¿no? Y nos preocupa en ese sentido que se esté incrementando. Es cierto que desde la DGT se están poniendo todos los medios a su alcance en cuanto a campañas de sensibilización. Ahora mismo, la semana que viene, vamos a tener una campaña, y las tenemos habitualmente todo el año, pero en fechas señaladas pues las tenemos antes del verano, en Navidades, pero todo el año tenemos campañas de sensibilización para prevenir accidentes y bajar la mortalidad de las carreteras. Y ese es un objetivo que tenemos ahí en mente. Habíamos bajado muchísimo en los últimos años, ahora hubo este año un repunte y bueno, la verdad es que ahora mismo en las carreteras no hay ningún punto negro de siniestrabilidad que hasta hace unos años teníamos, por ejemplo, en la carretera 525, zona de aquí a la salida de Ourense también, y algunos puntos conflictivos que se fueron corrigiendo, señalizando y poniendo los medios necesarios para que hoy día ya no lo son.
¿Lo que más le preocupa, atropellos o también siniestralidad viaria?
Atropellos y siniestralidad.
Los dos, ¿no?
Claro. Al fin y al cabo está dentro del contexto de la seguridad.
Hay repunte en ambos, tanto accidentes de tráfico como en atropellos. Sí. Las 12:40, estamos en directo en los estudios de la cadena COPE con Emilio González Afonso, es el subdelegado del gobierno en Ourense. Otro de los asuntos, hay muchas veces en casos que parecen crímenes perfectos, que nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Hay una serie de casos de personas que todavía no se ha esclarecido, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, Socorro, esta vecina de Ocouto. La familia muchas veces se preocupa porque pasa el tiempo y no se solventa ese crimen, ¿no? ¿Se sigue trabajando desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con estos crímenes sin resolver, don Emilio?
En general, para la policía nunca se cierran este tipo de casos, ¿no? Y bueno, aunque a veces a nivel judicial pues está cerrado y todo eso, pero se sigue investigando, claro. Y tanto este como otros que hay por ahí todavía sin resolver, la policía está atenta. De hecho, algunos casos se resolvieron. Estoy pensando ahora mismo en aquella chica de Viana do Bolo que uh-huh. habían asesinado y que había sido parecía un crimen perfecto y bueno, y pasado años pues realmente se encontró porque se está ahí, se sigue, no sé, para la policía nunca se cierran este tipo de crímenes y todo lo que pasa, lo de Socorro sí es cierto que tuvo unas circunstancias, se sigue investigando, a la familia se les informó en varias ocasiones y bueno, el contexto, el llegar y el escenario pues deteriorado y, o sea, una serie de cuestiones de índole científica que no hicieron en un principio pues coger encontrar el hilo perfecto para dar con el autor de este hecho, de este crimen, ¿no? Pero bueno, se sigue ahí con todos los medios intentando resolverlo y encontrar una prueba consistente que dé lugar a que tenemos un autor.
Bueno, hubo una novedad unos días relacionada con la estación intermodal, ¿no?
Sí. Bueno, la estación intermodal, bueno, lo primero que tengo que decir es que es una buena noticia. A pesar de que se quieran poner todo tipo de pegas, que bueno, está bien que se pongan desde partidos políticos, desde gente que realmente, pues bueno, no es está en este momento en la cuestión gubernamental, digamos. Pues sí, la licitación que se va a hacer ahora de la intermodal sufrió, digamos, un reajuste, por decirlo de alguna forma, como están sufriendo otro tipo de contrataciones y obras, etcétera. Estoy acordando ahora, por ejemplo, del CAP, del Centro de Discapacitados, que lleva un montón de tiempo, y bueno, las explicaciones y argumentos a veces son bastante peregrinos, pero algunos tienen su fundamento, porque los precios están desajustados y todo eso, y se retoman. Pero bueno, el retraso en lo que es todo el proceso de licitación de la intermodal no ha habido en ningún momento, desde que entramos a gobernar en esta legislatura y que impulsamos la intermodal, impulsamos toda la integración del ferrocarril y la llegada del AVE a la ciudad, que estaba de alguna forma en estos últimos 4 años, antes de llegar nosotros, en un cajón metido y paralizado. Yo creo que es una buena noticia que ahora tengamos ya ajustado y actualizado para licitar de inmediato, en los próximos meses, estamos a final del 23, una intermodal que va a suponer el triple de funcionalidad de la propia intermodal, va a suponer una integración de la zona urbana con la movilidad de la intermodal, y por lo tanto va a ser una intermodal moderna, suficientemente dimensionada para lo que va a ser en este momento la ciudad. Se van a utilizar 11 vías, 3 de ellas de alta velocidad, y se va a convertir Ourense en un nudo ferroviario importante, ¿no? Al mismo tiempo se está trabajando ya en los acondicionamientos de mejoras del ferrocarril en la zona de Monforte Ourense, y también ya se está trabajando en dirección por el corredor norte hacia Vigo, y bueno, y esto es fruto del impulso y de mucha inversión del gobierno. Estamos hablando de más de 1.000 millones, más de 1.100 millones de euros en todo la infraestructura ferroviaria en Ourense. Por lo tanto, 135 millones en la intermodal es una cifra importante. El haber impulsado la estación de la Gudiña, que, bueno, el Partido Popular en su momento tenía sus dudas y lo tenía ahí un poco a remolque, pues este gobierno lo impulsó desde el primer momento, y bueno, y está siendo además una estación ferroviaria muy demandada también, Ourense, La Gudiña, Zamora, y bueno, y está siendo también cada vez más demandada la movilidad por ferrocarril, a través de los bonos gratuitos de corta y media distancia. En general, la movilidad que está impulsando el gobierno de uso público para la ciudadanía creo que es una cuestión importante, y las inversiones están ahí. Es cierto que a veces hay cierto retraso que no se debe al compromiso ni se debe al impulso del propio gobierno, que a veces son cuestiones meramente técnicas, pero ya tenemos ahí también la variante exterior, que ya está en proceso de construcción, y bueno, y eso significa, bueno, pues una buena noticia para Ourense, importante, y una gran inversión, ¿no? 500 millones que se tiene previsto ejecutar en la variante exterior. Ahora tenemos una primera fase, ¿sí? Luego después ya se conectará directamente a la estación, si salvo, directamente para integrarlo con esa nueva intermodal. Y bueno, eso tiene sus tiempos. Nosotros presupuestamos y ejecutamos.
Nos queda un minuto y medio. Yo quería preguntarle, sí, lo que ha dicho el alcalde, que es una humillación, sí, para la ciudad, y que supone volver al punto de partida, y que esto nos va a llevar hasta el año 2031.
Bueno, yo no lo creo. No se puede llamar humillación al esfuerzo económico inversor tan importante que está teniendo esta provincia, y que no tuvo en lo que conocemos la historia de reciente de esta provincia como la que está teniendo en 4 años. Que me digan a mí otras administraciones, incluida la local o la Xunta de Galicia, si está haciendo ese esfuerzo inversor en la ciudad y en la provincia. Hablemos de la biblioteca, hablemos del arqueológico, hablemos de infinidad de cuestiones, que hablemos de las pensiones en esta provincia, hablemos del reto cultural que tenemos para todos desde que estamos gobernando. Por lo tanto, me parece que, bueno, yo no sé con qué intención lo habrá dicho el alcalde. Yo creo que, bueno, si lo hace con la intención de querer hacer más rápido, pero bueno, las cosas tienen también sus tiempos, y el hecho está ahí. Y bueno, yo creo que en tan poco tiempo no se puede hacer mucho más.
Emilio González Afonso, su delegado del Gobierno Bonaerense, se le agradezco que nos acompañe aquí en directo a los estudios de la cadena COPE. Que tenga una buena jornada.
Igualmente, gracias.
Las 12:49, seguimos en directo. Estoy Herrera en COPE Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. ¿Quién diría que estamos en octubre con temperaturas más propias de los meses de julio a agosto? ¿Quién diría que estamos en otoño teniendo en cuenta que tenemos temperaturas del verano? La provincia de Orense volvió a registrar el récord de temperatura máxima para un mes de octubre en la provincia. Leiro marcó 36 grados y medio, 36 grados en la ciudad. Se superaron los registros del año 2011, donde se habían registrado en la ciudad 34,3 grados. Calor intenso durante todo el fin de semana. Vamos a ver hoy qué nos espera. ¿Escuchas Herrera en COPE Orense? Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Calor y más calor a lo largo de la provincia de Orense. Tenemos un día soleado ya. Los termómetros llegarán a máximas de 32 grados en Verín y en Obarco, 34 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Con mucha ilusión ha comenzado Club Ourense Baloncesto su etapa en la Liga Leboro en esta campaña. Y lo ha hecho con una victoria importante. Ha regalado a su afición un triunfo solo para empezar. Y ha vencido al Castellón. Y además, de forma palpable, por 93-80. Han vencido los cobistas por 93-80. Ha sido un regalo a su afición, un triunfo para empezar la campaña y con mucha ilusión para el futuro.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La 28ª edición del Ourense Film Festival El Off llegó a su fin después de 10 días de cine. La mejor dirección y la mejor película se lo llevó la directora Yayone Camborda por su film O Corno. La otra protagonista de la noche, Lores León, recibió el premio Calpurnia de Honra a su trayectoria. La actriz pidió un aplauso para Chano Piñeiro porque dice que descubrió Ourense en el rodaje de Sempre Xonxa. La calle Padre Feijó, en el tramo comprendido entre las calles 2 de Mayo y García Mosquera, estará cerrada al tráfico rodado en la ciudad de Ourense mañana martes por la ejecución de obras en un edificio. Mientras la Xunta de Galicia comienza esta semana trabajos de limpieza en márgenes de la carretera Ourense 510 en el término municipal de Ourense. Además, continuará los trabajos en la carretera Ourense 402 a su paso por el municipio de Cortegada. En Verín, un móvil que estaba cargando, provocó un incendio en una vivienda. Los bomberos lograron extinguir ese fuego. La habitación en la que se produjo el inicio del incendio fue la estancia más perjudicada, mientras que la cocina y el salón de la vivienda terminaron afectados por el humo. Tras concluir Termatal en Uruguay, varios destinos termales de países como Argentina, Chile, Brasil y Colombia mostraron su interés en posicionarse para acoger la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, en la edición de 2025. Como es habitual, la edición próxima se va a celebrar en Ourense. La dirección de Termatalia destacó que la edición presente en Uruguay puso fin a 3 días de intensa actividad y donde se superaron las expectativas. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE. Asegura que Ourense es una ciudad segura, de hecho es la quinta ciudad con menos delincuencia a lo largo de todo el territorio nacional. Dice que lo que más le preocupa son los delitos cibernéticos, que han crecido considerablemente, pero ha señalado que hay equipos especializados cibernéticos en la provincia que combaten para evitar esos delitos. Ha señalado también que en la actualidad hay más de 260 efectivos de la Policía Nacional, que considera que es una plantilla adecuada para Ourense, y ha mostrado su preocupación, además de por los delitos cibernéticos, por el repunte en la siniestralidad viaria, repunte en los atropellos este año. Por otro lado, sobre los casos de crímenes sin resolver, como el de Socorro Pérez, la vecina de Ocouto, fallecida ya hace años, asegura que, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nunca se cierran casos. Emilio González Alfonso, que ha destacado también que el Consejo de Ministros pues licitase, adjudicase lo que va a ser la nueva estación intermodal de Ourense. Ha señalado que va a triplicar la capacidad actual, que es una buena noticia para Ourense, y considera y no entiende las palabras, dice, del alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, cuando llegaba a hablar de humillación histórica para la ciudad, porque supone un punto de partida, volver a empezar con la estación intermodal de Ourense, y que eso nos iba a llevar hasta el año 2030. Más cosas. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, hoy se habla de la próxima ordenación diaconal del seminarista Gonzalo Vitoria Bores. De hecho, el sábado habrá una vigilia de oración a las 8 de la tarde, el sábado 14 de octubre, en la capilla mayor del seminario diocesano de Astorga. Y el domingo día 15 tendrá lugar la ordenación de diácono a las 6 de la tarde en la catedral de Astorga. Bueno, ya que ha finalizado la vendimia a lo largo de la provincia de Ourense, y los datos son esperanzadores, mucha ilusión en las denominaciones de origen por cifras récord. Es el caso de la denominación de origen vitivinícola más antigua de Galicia, la del Ribeiro, donde dejaba bien claro el presidente del Consejo Regulador de Ribeiro, Juan Casares, que se habían registrado una cifra récord de los últimos años, con 11 millones y medio de kilos de uva recogidas en esta vendimia. Y ha destacado que hay mucha ilusión en los bodegueros, en todos los que trabajan el Consejo Regulador de Ribeiro, porque se ha conseguido gran cantidad, excelente cantidad, porque estamos hablando de 11 millones y medio de kilos de uva, al menos la mejor de los últimos años, pero también hablaba de la importancia de la calidad en la recogida de uvas en la denominación de origen Ribeiro. Juan Casares decía, por tanto, que estamos hablando de una iniciativa de un año muy interesante para el Ribeiro, para seguir cosechando premios. Recordemos que un vino de la denominación de origen Ribeiro ha sido elegido este año por el Ministerio de Agricultura del Gobierno Central como el mejor vino blanco de toda España, no de toda Galicia, de toda España. Dice que esta vendimia va a permitir elaborar de nuevo caldos de primerísima calidad y, de esa manera, competir en los certámenes nacionales de forma significativa. Recordemos que la denominación de origen Ribeiro en los últimos tiempos está cosechando importantes premios en los concursos en los que participa y además continúa con la promoción de la denominación de origen. Ha sido un récord, por tanto, de recogida de uva, tanto en la denominación de origen Ribeiro como en Monterrey, muy satisfechos también, como en la Ribera Sacra, compartida con Lugo, o también en Valdeorras, donde los datos han sido muy importantes en esta vendimia que se ha desarrollado para elaborar los caldos de cara al próximo año. Finaliza con éxito la vendimia, finaliza con éxito la recogida de la uva, y en este otoño, además del vino, se hablará, además de la uva, se hablará mucho de castaña y de setas, y ya podemos anticipar que la campaña de setas también está siendo muy interesante en la provincia de Ourense. Son las 12:58 en este día caluroso. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE
Ourense.
Estar informado.
La región convoca el sexto concurso Jóvenes y Mayores. Envíanos tu dibujo, redacción o vídeo y podrás ganar un iPad, un portátil o uno de los estupendos premios que regalamos. Más información en la región y en laregion.es. Colabora Fundación Dorzán. La región, lo que cuenta es Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Maforgas, Distribuidor Husqvarna,
Euron y Sandel, Plaza de la Marina,
Gabinete Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro,
Clínicas Dentales Jorge Mato,
Ópticas Caldas,
Seat de la Nova Motor,
Gasocentro Castadón,
Tecnotronic, Servicio Técnico Oficial de Baxi, Roca y de Dietrich,
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana,
Neumáticos Kauner,
Vías Espiña,
Liquidación Ourense, Famaliving.com,
Estación de Servicio Reza.
Vive el otoño con tu radio.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.